Radio Praga, noticias.
Sobotka pide que los golpistas se retiren del Partido Socialdemócrata. El Estado checo emitirá 400 millones de euros en deuda pública. Verdict pasa a la segunda ronda en París. El jefe del Partido Socialdemócrata, Bohuslav Sobotka, pide que el vicepresidente de dicha agrupación, Michal Hašek, y otros golpistas dimitan de sus cargos. En caso de que no lo hagan, Sobotka pedirá su resignación en la cumbre del Comité Ejecutivo de la Socialdemocracia, que se efectuará en noviembre. Sobotka lo anunció después de que varios miembros de la dirección socialdemócrata se reunieran tras las elecciones parlamentarias con el presidente Miloš Zeman, con el fin de realizar un golpe para asumir el liderazgo del Partido Socialdemócrata. Después de las elecciones a la Cámara Baja, celebradas el pasado 25 y 26 de octubre, los partidos parlamentarios negocian entre sí sobre su futura eventual cooperación y creación de coaliciones. Este jueves se reúnen, por ejemplo, el Movimiento Ano 2011 y el Democristiano Partido Popular, quienes debatirán sobre la posibilidad de formar una coalición de gobierno junto con el Partido Socialdemócrata, que ganó los comicios. Esta coalición tendría una mayoría de 111 votos en la Cámara de Diputados. No obstante, la socialdemocracia deberá resolver primero la crisis interna por la que atraviesa. El presidente checo Miloš Zeman está hospitalizado por sufrir presencia de sangre en la rodilla, según un comunicado de médicos. El mandatario anuló sus próximos viajes al extranjero debido a la lesión que sufrió tras una caída. Según el ministro de Salud Martin Holtza, el presidente quedará hospitalizado hasta el jueves y luego seguirá sometiéndose a tratamientos médicos en casa. Del 4 al 29 de noviembre, los interesados podrán adquirir deuda pública de la República Checa, según ha anunciado el ministro de Finanzas Jan Fischer. El gobierno planea vender bonos del Estado por valor de 400 millones de euros. Podrán comprar deuda a entidades y particulares, tanto checas como extranjeras. El bono a 3 años dispondrá de una rentabilidad media antes de impuestos del 2,3%, mientras que la rentabilidad del de 5 años será de 2,73%. También se emitirán bonos con una rentabilidad fijada a la inflación. En el Cine Pondrepo de Praga serán entregados este jueves los premios que cada año concede el Ministerio de Cultura checo por el aporte a la cinematografía y a la industria audiovisual. Vladimír Opiela, exdirector del Archivo Nacional de Cine, será premiado por sus méritos en el cuidado y salvación del legado cinematográfico, y el director de cine František Vláčil obtendrá in memoriam un premio por su obra y su extraordinario aporte artístico al cine checo. Vláčil fue una de las personalidades más destacadas de la cinematografía nacional y hasta el presente se la apoda el poeta del cine. Los premios serán entregados por el ministro de Cultura Jiří Balvin. El tenista Tomáš Berdych pasó a la segunda ronda del torneo de París tras derrotar a Pablo Andújar por 6-2 y 7-5. El checo se impuso tras 80 minutos de juego ante el español, que reemplazó en el cuadro principal del torneo al francés Gael Monfils. Por su parte, otro checo, Lukáš Rosol, quedó eliminado después de caer ante el defensor del título, David Ferrer, de España, por 0-6, 6-2 y 3-6. Este jueves tenemos en Chequia cielos despejados y semidespejados. Las temperaturas oscilan entre los 8 y los 12 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga, hoy con Román Casado.
Hola amigos, bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. Este jueves les informaremos sobre los siguientes temas de actualidad. Centenares de personas expresaron su apoyo al presidente del Partido Socialdemócrata, Bohuslav Sobotka, en una manifestación efectuada en Brno. Una amplia selección de obras de estilo modernista de origen checo se presentará en una exposición en la Casa Municipal de Praga. El proyecto New Job, New Life ayuda a los huérfanos a encontrar trabajo. Y como cada jueves, les ofreceremos nuestro espacio semanal Panorama Checo. A lo largo del programa de hoy les acompañará quien les habla, Zuzana Bajerová. Esperamos que disfruten en nuestra compañía. Centenares de personas expresaron su apoyo en la ciudad de Brno al presidente del Partido Socialdemócrata, Bohuslav Sobotka. Los manifestantes además pedían la dimisión de los miembros de la dirección de dicha agrupación política, que según Sobotka estaban dispuestos a realizar un golpe interno en la formación tras las recientes elecciones parlamentarias. Más detalles con Román Casado.
La situación política en Chequia sigue tensa tras las elecciones anticipadas efectuadas el pasado 25 y 26 de octubre. El Partido Socialdemócrata, ganador de los comicios, sigue dividido en dos salas después de que 4 miembros de la dirección pidieran la dimisión del jefe de dicha agrupación. Bohuslav Sobotka consideró ese llamado como golpe interno. Este miércoles en Brno centenares de ciudadanos apoyaron al político que fue elegido diputado por la región de Moravia del Sur.
Para mí es un gran aliento en la lucha dentro de la socialdemocracia. Me alegra que unas 1,000 personas acudieran a la Plaza de la Libertad de Brno para respaldarme. Lo aprecio mucho porque soy diputado elegido en la región de Moravia del Sur y mucha gente que vino me dio su voto de preferencia y contaba con que yo lideraría el partido tras las elecciones. No me extraña que se vean decepcionados ahora por la postura de mis colegas, que dañaron seriamente nuestra agrupación política. Se ve que la gente está enfadada, al igual que estaba enfadado yo al darme cuenta de lo que pasaba en la dirección socialdemócrata.
Bohuslav Sobotka pide que el vicepresidente de dicha agrupación, Michal Hašek, y otros golpistas dimitan de sus cargos. En caso de que no lo hagan, Sobotka pedirá su resignación en la cumbre del Comité Ejecutivo de la Socialdemocracia que se efectuará en noviembre. Sobotka lo anunció después de que varios miembros de la dirección socialdemócrata se reunieran tras las elecciones parlamentarias con el presidente y ex jefe socialdemócrata Miloš Zeman con el fin de realizar un golpe para asumir el liderazgo de la mencionada formación. Mientras que uno de los asistentes a dicha reunión, el gobernador de Bohemia del Sur, Jiří Zimola, ofreció su dimisión en vista del escándalo provocado, el vicepresidente del Partido Socialdemócrata, Zdeněk Škromach, sigue insistiendo en que no tenía previsto llevar a cabo un golpe interno y que no está dispuesto a resignar.
No veo nada inmoral ni desleal en la realización de la reunión, así que no veo ningún motivo para dimitir.
El Comité Ejecutivo del Partido Socialdemócrata deliberará sobre el nuevo jefe de dicha agrupación el 10 de noviembre.
Una selección de obras y objetos de estilo modernista de origen nacional y de otros países europeos será expuesta a partir de este viernes en la Casa Municipal de Praga. Los visitantes podrán apreciar juegos de cerámica y cristal, muebles, modelos de vestir, así como cuadros y carteles. Les informa Ivana von der Kova.
Más de 500 artículos de diversa índole forman parte de la exposición dedicada al modernismo de finales del siglo XIX, instalada en la Casa Municipal en pleno centro de la capital checa. Los visitantes podrán conocer obras del pintor checo Alfons Mucha, del arquitecto y diseñador de interiores checo Jan Kotěra, del pintor simbolista austríaco Gustav Klimt, así como del ebanista y diseñador francés Louis Majorelle y de muchas otras personalidades que impulsaron el desarrollo del modernismo en Europa. Además, este estilo artístico tuvo gran influencia en la vida de toda la sociedad de entonces, afirma Radim Vondráček, comisario de la muestra.
La exposición quiere demostrar que el modernismo fue un estilo extraordinario no solo por la amplitud de su invención artística, su potencial artístico, ya que se trató a la vez de un periodo histórico en el que el arte entró en las más diversas esferas de la vida cotidiana. Eso es muy importante, ya que nunca antes había ocurrido algo semejante. El modernismo es extraordinario también por la energía transmitida por cada obra artística. En aquella época el arte reaccionaba a los cambios en la sociedad. Se trató de un importante movimiento artístico reformista que ayudó a la modernización de la sociedad europea de las postrimerías del siglo XIX.
La estrecha relación entre el modernismo y la vida cotidiana la realza el propio título de la muestra, El modernismo, un arte vital. Además de obras de arte, incluye lámparas, muebles, vestimentas, así como objetos decorativos de cristal, juegos de porcelana y cubiertos de plata. La directora del Museo de Artes y Oficios de Praga, Helena Königsmarková, confía en que los visitantes apreciarán también el hecho de que la exposición de modernismo en Praga es multimedia.
Cada sección dispone de su propia tableta en la que el visitante se enterará de más detalles relacionados con cada obra u otro artículo de la exposición, de los materiales utilizados y de las características de la época en que fueron surgiendo. Las personas podrán copiar esta información ampliada en sus iPhones, por ejemplo, para poder leer todo nuevamente al regresar a casa. Hemos elaborado asimismo una línea de tiempo para recordar los sucesos en este país y en el resto de Europa desde finales del siglo XIX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial.
La muestra de modernismo europeo se podrá visitar en la Casa Municipal de Praga durante los dos próximos años.
Se inicia en Chequia un proyecto cuyo objetivo es ayudar a conseguir trabajo para los huérfanos que hasta sus 18 años han vivido en un hogar de acogida. Las condiciones de estas personas en el mercado laboral son en su mayoría bastante desfavorables. Sin embargo, la iniciativa New Job, New Life espera dar un nuevo impulso a las empresas para que den empleo a estos jóvenes. Conseguir trabajo y empezar a vivir una vida social normal resulta muy difícil para la mayoría de los jóvenes que han pasado su infancia en un orfanato en la República Checa. Estas personas suelen tener una visión poco realista del trabajo y carecen de modelos humanos que les ayuden a crear hábitos laborales. Aparte de esto, los huérfanos que alcanzan la mayoría de edad tienen que abandonar las instituciones, pero no siempre disponen de una formación y cualificación suficientes para trabajar. Precisamente para intentar solucionar esta situación fue creado New Job, New Life, un proyecto patrocinado por la plataforma Negocios para la Sociedad y la Fundación de Teresa Maxová. Su objetivo es la colaboración con los empleadores y las empresas que estén dispuestos a ofrecer las mismas condiciones laborales tanto para los trabajadores habituales como para los jóvenes recién salidos de un orfanato. Ya se registran los primeros resultados positivos, según afirma Carolina Siglova de la plataforma Negocios para la Sociedad.
Hemos visto reacciones muy positivas de parte de las empresas a las que nos hemos dirigido. Es evidente que los jóvenes procedentes de un orfanato son un grupo de personas muy vulnerable y no tienen las mismas condiciones de partida que los jóvenes que han crecido en sus familias biológicas. Sin embargo, tienen los mismos deseos y objetivos y las empresas se expresan de manera muy positiva sobre ellos, aunque nosotros siempre advertimos que la creación de hábitos laborales para estos jóvenes puede ser problemática.
Aparte de ayudar a gestionar nuevos puestos de trabajo, New Job New Life se encarga en mejorar los conocimientos de sus pupilos respecto al nuevo trabajo y prepararles para la vida práctica que les está esperando fuera del orfanato, según señala Siglova.
A estos jóvenes les causa problemas, por ejemplo, escribir una carta de motivación y el currículo. Una de nuestras actividades es la enseñanza práctica, que incluye metodología tanto para los empleadores como para los hogares de acogida. Instruimos a los orfanatos a preparar de manera eficaz a los aspirantes al trabajo. Revisan sus documentos, cartas de motivación, currículos y les preparan para la entrevista laboral.
El proyecto New Job New Life colabora con varias empresas que ofrecen nuevos puestos de trabajo para los jóvenes procedentes de orfanatos. Sin embargo, según exigen los organizadores, no es admisible favorecerles ante los demás trabajadores. Lo único que las empresas pueden otorgar es un mentor, una persona que ayude a los nuevos con los posibles problemas durante la ejecución del trabajo. En la actualidad hay registrados aproximadamente 24.000 niños y adolescentes en la República Checa que viven en algún tipo de hogar de acogida. Siguen escuchando Radio Praga, que emite en español para sus oyentes de España y América Latina.
Panorama Checo.
La serie de televisión Borgia, Fate and Fear se ha estado rodando durante los últimos años en la República Checa. Antes del traslado del equipo a Croacia, donde se terminará la tercera temporada, Radio Praga tuvo la oportunidad de hablar con una de las protagonistas de la serie, la actriz española Asunta Serna. Se lo cuenta Carlos Ferrer.
The Pope is the servant of the servants of God. Title enough for any man. Sforza has made me an offer.
Nombrar a la familia Borja remite a oscuras imágenes de depravación, sed de poder, incesto y envenenamientos. una leyenda negra que sigue despertando interés y curiosidad y que se ha visto en los últimos años retomada y adaptada a los medios audiovisuales. La familia valenciana dio pie en 2006 a la película de Antonio Hernández, que sirvió a su manera de antesala para la emisión desde 2011 de dos grandes series televisivas, una estadounidense y una europea, rodadas prácticamente de forma paralela. De estas, Borgia, Faith and Fear, guionizada por el prestigioso Tom Fontana, autor de Los Soprano, y coproducida por Francia y Alemania, fue rodada en su mayor parte en la República Checa. Assumpta Serna, la única actriz española del elenco, considera que en un equipo tan internacional y potencialmente tan conflictivo como el de esta serie, el marco neutral que ha supuesto la República Checa constituye uno de sus mayores aportes.
Entonces hemos sido una tierra neutral donde todo el mundo, pues oye, era partía también de la misma base. Entonces eso para yo creo una coproducción europea importa mucho decirlo, porque es, yo creo que ahí ha hecho un balance muy bueno. Y luego creo también que ha demostrado que la el sentido de profesional, ¿no? El sentido de profesional, es decir, puede ser que tú no tengas algo como tuyo, pero que sí que lo hagas siempre al 100% de tus posibilidades, que es lo que nos han enseñado, yo creo, los checos, ¿sabes? O sea, porque ellos no se sienten el producto suyo, no es una cosa suya, es algo que saben ellos que es de otros países, pero lo han intentado hacer lo mejor posible.
La contribución checa se ha dejado notar no solo a nivel de producción, sino también de dirección artística e incluso de reparto, al contar la serie con actores checos como Karel Dobry, Miroslav Taborsky, Jiří Mádl o Josef Jelínek. De acuerdo con Serna, la tradición cinematográfica del país, acostumbrado a albergar coproducciones, es palpable y augura un futuro brillante al cine checo en general.
Por supuesto, la producción pues es un ahorro considerable en el sentido pues de que las tienen una gran calidad en sus departamentos técnicos, porque son personas que hacen muchas coproducciones, con lo cual pues están muy acostumbrados a primero hablar inglés, segundo a hacerlo bien, porque las películas que vienen aquí normalmente pues tienen un dinero para gastarse y son producciones grandes con los cuales dejan muy buenos técnicos aquí en la República Checa. Era un poco lo que nos pasaba en los años 60 con el Imperio Bronston en Almería, ¿no? que se hicieron los grandes profesionales de España ahora, ¿no? Y los que han sido los maestros de los que han venido luego. Entonces eso es muy importante para un país.
La serie retrata el papado de Rodrigo Borja, que abarcó de 1492 a 1503, con sus abundantes conspiraciones y luchas de poder, un periodo en el que se estaba edificando la supremacía cultural y política del Vaticano y cuyos escenarios han sido retratados en los estudios de Barrandov, en Praga, donde se construyeron exclusivamente para la serie. Pero Chequia no ha aportado solo recreaciones de la Capilla Sixtina, de la Plaza de San Pedro o de las calles de Pisa. De localizaciones para diversos episodios han servido los castillos de Křivoklát y Točník, el Palacio de Martinecký y, en la segunda temporada, el Castillo de Švíhov. Evidentemente, ni desde el punto de vista arquitectónico ni paisajístico, la República Checa es la Europa mediterránea. Aún así, se ha intentado alcanzar cierta fidelidad estética, comenta Assumpta Serna.
Pues supongo que aquellos que son italianos pues sufren porque ven su Italia no como ellos la conocen, ¿no? Pero sí que se ha intentado, al menos en lo que es Italia, tener una, o sea, por ejemplo, el director de arte era italiano, en fin, se ha intentado que haya una verdad también en todo lo que es, digamos, mediterráneo, ¿no? O al menos visión mediterránea. En cuanto a España, yo ya te diría que no se puede decir lo mismo, porque ya veremos qué va a pasar en Croacia. Pero bueno, igual me equivoco, igual, no sé, siempre tengo miedo que lo español esté mal representado, ¿no?
Como apunta Serna, para el rodaje de la tercera temporada, el equipo dejará Chequia por motivos de producción para trasladarse a Croacia. La continuidad de la serie es fruto de sus buenos resultados comerciales, especialmente en Francia y Alemania, a pesar de contar con la competencia de su prima norteamericana. Frente a su competencia directa, Borgia, Faith and Fear destaca por el guión de Tom Fontana, excelentemente documentado, en equilibrio entre fidelidad histórica y drama, y en ocasiones brutalmente naturalista. Precisamente este apego a la realidad es el causante de que el personaje interpretado por Assumpta Serna, Vanosa dei Catanei, la amante del Papa y madre de sus hijos, se vea disminuido conforme avanza la trama, según sostiene Serna.
Precisamente porque en la época no hay testimonios escritos más que sus cartas al final y eso que bueno, pues también este productor Tom Fontana ha querido ser fiel a la realidad. Entonces, bueno, pues lo ha dejado un poco misterioso, ¿no? Para mi gusto. A mí me hubiera gustado pues que ese personaje tuviera una reflexión sobre la vida, ¿no? Porque, caramba, ella es la que se muere última, ¿no? Después de todos sus hijos. O sea, a mí me hubiera gustado hacer un cierre así. Todavía estoy en ello, ¿eh? Puede ser que lo pongan. Pero estoy intentándolo, porque me parece que desde el punto de vista de una mujer de aquella época, una mujer cortesana que había luchado pues tanto por de la nada ser amante del Papa, pues de alguna manera pues todo lo que le pasó a sus hijos de alguna manera tenía que tener una visión pues eso, ¿no? De mujer sobre eso.
Otro rasgo distintivo de la serie europea es la heterogeneidad del equipo que la produce, y no solo en el reparto. A la dirección se han alternado hasta 6 directores de diferentes nacionalidades, cada uno con sus puntos fuertes, como señala Serna.
Al que más me gusta a mí, y se lo digo, se llama Metin Hussein. Entonces me parece que es el hombre que deja más libertad a todo un equipo para encontrar su propia voz cada departamento. Y creo que es el que mejor aúna esa filosofía que yo tengo de trabajo en equipo, ¿no? Y luego pues hay cosas interesantes. Athina, por ejemplo, que es esta mujer griega que estamos rodando ahora con ella, que viene de un mundo muy independiente, para nada televisivo. Entonces es una persona también que busca mucho las situaciones más que dice pues vamos a hacerlo así, ¿no?
Con la coherencia de la trama en manos de Fontana, la dirección variable resulta, en opinión de Serna, refrescante y ayuda a profundizar en el conocimiento de los personajes.
Cada bloque que tenemos otro director pues da una pincelada distinta, ¿no? Aunque no se quiera a las... Porque, bueno, siempre está Tom y siempre está ahí, o un representante de Tom. Pero el hecho de que varíe tanto a mí me gusta mucho y luego nos da también diferentes puntos de vista de nuestros propios personajes cuando hablamos con los nuevos directores, que eso es muy interesante. Por ejemplo, con Athina estamos un poco viendo cómo es mujer, pues las relaciones que podrían haber más profundas entre las mujeres.
Asunta Serna, con una larga experiencia tanto en cine como en televisión, es conocida principalmente por su papel en Matador, de Pedro Almodóvar, su participación en la serie Aquí no hay quien viva, y por ser nominada al Goya a la mejor actriz por El maestro de esgrima. En su extenso currículo destacan tanto producciones españolas como estadounidenses. En la actualidad, además de Borgia, Faith and Fear, trabaja en la serie española Tierra de Lobos.
Aquí concluye esta emisión en español de Radio Praga. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros para enviarnos sus comentarios y sugerencias a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. También pueden enviarnos un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o bien dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook. Les recordamos visitar nuestra página web www.radio.cz, donde pueden escuchar todas las notas de actualidad y nuestros espacios regulares ascendiendo al archivo de emisiones. De ustedes se despide Susana Baerova. Hasta la próxima.